Estamos en una.
En una.
Estamos en una.
En una.
Dos y cinco de la tarde, vamos a hablar ahora de cannabis. Tenemos un ratito para hablar de cannabis siempre en nuestro programa. Venimos hablando de cannabis medicinal, del cáñamo, la industria del cáñamo en Argentina y el mundo también, por supuesto, del consumo adulto. Y hoy hemos convocado a Pablo Facio, que es presidente de Argencan, la Cámara Argentina de Cannabis, que reúne a productores, laboratorios y servicios profesionales para la industria, porque el gobierno reglamentó la ley de cannabis. Así que vino Pablo a ampliarnos sobre el tema y a traernos un montón de regalitos hermosos de dispensario. Gracias, Pablo, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias por la invitación.
Un ¿todo placer. Bien? Acércate ahí un poquito el micrófono, dale. Así te escuchamos bien. Pero bueno, en principio una buena noticia, la regulación de la ley de cannabis, o vos decís que le falta un repaso y le faltan cosas a la ley.
No, a mí me gusta ver siempre las cosas como un proceso.
Sí.
Me parece que si hacemos un poco de retrospectiva de dónde estábamos el 10 de diciembre del 2019 y nos situamos hoy, vamos a ver que se ha avanzado un montón. El tema es que uno tiende a naturalizar,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Gracias al decreto 883 en el 2020, hoy la mayoría de los usuarios adultos, mediante el Reprocan, puede tener sus plantas en su casa, nadie le va a llenar el domicilio, hay un montón de gente que tiene acceso a productos y los productores de eso no tienen que estar corriendo el riesgo de sufrir acciones penales. Igual uh-huh. parte de eso tímidamente va desapareciendo, todavía está presente, hay mucho trabajo por hacer con las fuerzas de seguridad. Y bueno, se avanzó, se presentó en el Congreso, pasó por Senado, pasó por diputados, hubo una fuerte oposición por parte de la oposición para que la ley saliera, pero salió. Uh-huh. Y bueno, y si bien se demoró el tema de la reglamentación,
sí.
por un montón de condicionamientos políticos, sobre todo.
Objeciones. Todas las
No, sobre todo toda la cuestión que en la que Argentina se metió a partir de abril del año pasado con las pujas internas hacia dentro del oficialismo, la salida de ministros importantes que habían tenido lugar en la agenda,
claro.
Massa centrando una agenda económica, haciéndose cargo de una emergencia muy fuerte, y no había una prioridad para tomar este tema, y este tema dependía del Ministerio de Desarrollo Productivo, con lo cual esa agencia que se tenía que constituir inmediatamente recién se constituyó en enero, uh-huh. y bueno, y tardó el tiempo que se tuvo que tardar, 8 meses, pero bueno, gracias a Dios, de nuevo, mirando todo como un proceso, ya tenemos la ley. Esa ley establece condiciones generales de cara a constituir al cannabis en un nuevo sector productivo dentro de nuestro entramado económico, con un impacto en las economías regionales, con lo cual, y en la generación de empleo. Bueno, se abre una agenda súper interesante en relación a esta actividad. Son normas generales, las normas expresan buenas intenciones, buenos deseos, después hay que ver cómo lo implementamos.
Uh-huh.
Pero estamos en esa instancia y yo creo que tenemos que celebrar todo lo conquistado,
claro.
y ahora comprometernos en todo lo que hay que hacer, que no es menor.
Total, sí, comparto esa visión. De hecho, en la primera Expo Cannabis, que creo que fue 2019, que ahí nos cruzamos, hicimos nota también en otras radios y demás, eso fue 2020, pero hablábamos mucho de entrar con el cannabis por el lado de la salud, porque recién mencionaste las fuerzas de seguridad que por ahí todavía también, ¿no? Tienen como algunos chispazos de un pasado no muy luminoso y toman algunas determinaciones por afuera de lo que ya está consolidado como una ley y reglamentada, pero lo que decíamos en esa época es si esto entra por el lado de la salud, la seguridad nos va a cuidar en lugar de perseguirnos, ¿no? ¿Vos cómo ves que sigue evolucionando este tema?
Sí, bueno, yo creo que es todo parte de un cambio cultural. Básicamente, uh-huh. creo que siempre digo lo mismo, la sociedad en materia de derechos siempre va por adelante de sus dirigencias, ¿no? Como que la que marca la agenda en términos de conquista de derechos es la sociedad.
Claro.
Y bueno, y también no tenemos que perder de vista que esto que estamos hablando y naturalizamos hoy viene 70 años de prohibicionismo.
Claro.
Y que tenemos todavía vigente una ley penal que dice que el que se fuma un porro en la casa está cometiendo un delito porque el consumo, la tenencia y el cultivo están prohibidos y solamente dejan de estar prohibidos porque hay una ley que es una excepción a la norma penal.
Uh-huh.
Y esto es así y es una gran contradicción, pero es que fue la condición para que esta ley de producción que hoy tenemos vigente y la ley de cannabis medicinal pudiera haber visto la luz, de que la condición para tratar esas leyes fue que no se modificara el régimen penal, con lo cual hoy vivimos en ese tironeo y bueno, y las normas y la fuerza de seguridad esa norma la ven, pero bueno, hay mucho por capacitar y yo creo que es parte de un cambio cultural que bueno, que después de 70 años de prohibicionismo no podemos creer que eso se va a expresar inmediatamente. Va a ser parte de un proceso como todo, pero creo que vamos por el buen camino.
Y vos decís que esa ley 23.737 era, ¿no?
Sí.
No se puede volver a ver, no se puede derogar. ¿No? Es parte de esa negociación que para que salga esta ley de cannabis, esa se tiene que mantener vigente. Entonces ahí hay un gris legal peligroso.
No, bueno, esa fue una condición que hubo para que tomó, y una decisión que tomó el Ejecutivo para que ese proyecto legislativo pudiera ver la luz. Porque todavía hoy, a ver, en este momento se está discutiendo, te pongo un ejemplo, ¿no? Para sí. Muy aterrizado, muy concreto, se está discutiendo la incorporación del cáñamo con una ley vigente reglamentada, el cáñamo como un insumo para alimentos en la CONAL. La CONAL es la Comisión Nacional de Alimentos, que es quien resuelve la incorporación de cualquier ingrediente en el Código Alimentario Argentino. Eso vos te hubiera que decir, bueno, pero si está la ley, está la reglamentación, la ley dice entre los usos legales está alimentos, suplementos dietarios. Bueno, cuando se reúne la CONAL, hay representantes de las provincias, quizás que expresan una mirada muy conservadora, que se oponen abiertamente. Y si vos vieras las cosas que escriben en los despachos que hacen y en los informes que le van a la CONAL, como que en las semillas hay THC, que es una cosa...
Es una burrada.
Es una burrada. Bueno, pero hay gente que lo sostiene. Claro. Entonces, esta confrontación con esas ideas prehistóricas sigue estando presente arriba de la mesa. Y hay gente que que con legitimidad tiene lugares de representación y habla de estas cosas así. Y vos decís, pero... No, lo que estás diciendo es completamente está completamente fuera de lugar. Informate mínimamente, no es muy difícil. Ponelo en Google y te vas a dar cuenta que la única forma en la que se expresan los cannabinoides es en las flores de las plantas.
Claro.
Bueno, pero...
Decidieron no verlo. Y no es porque la semilla les compita con un producto que tengan ellos en sus provincias. No. Directamente porque se oponen a que entre la droga.
Eso, claro.
Ahora, claro. No será...
Es un montón de prejuicio, básicamente. Sí, total.
Además del prejuicio, ¿no habrá un trabajo de los laboratorios para, mientras nos acomodamos nosotros para poder producirlo nosotros, frenamos estas leyes para que no avancen? Porque digo, el negocio está, digamos, sí, los laboratorios.
Los laboratorios no tienen... tienen las alfombras rojas tendidas de todas las agencias regulatorias en el Estado, no solo en materia de registro de medicamentos, en materia de defensa de la competencia, en materia de defensa del consumidor. Digamos, vivimos en este mundo, básicamente, ¿no?
Sí.
El poder del dinero es eso. Con lo cual los laboratorios no necesitan tiempo. Los laboratorios, si quieren desarrollar un negocio, lo hacen.
Sí, son los primeros que sacaron eso, analgésicos con un CBD, ¿no?
Sí, sí, por eso.
Y los pruebas te dije, ¡ah, se podía! ¿Cómo?
Claro.
Claro.
¿No? ¿Te sorprende eso? Que aparezcan las cremas ungüentos de grandes laboratorios que vienen facturando hace muchos años.
Ellos se encuentran los atajos siempre.
Claro, claro. No es que ellos tienen ese problema. Es para el productor local, el que arranca haciendo algo. Pero sí, a mí también me llamó mucho la atención esto de las dilaciones en los procesos y en las aplicaciones de la ley, ¿no? Como algunas provincias tienen un permiso para sus cultivos de cientos de hectáreas, y hay otras donde no se puede desarrollar la industria del cannabis y el CBD.
Bueno, igual a mí no me gusta ver en todo una cuestión conspirativa. Porque es como simplificar el análisis.
Okay.
Me parece que, a ver, hay que entender contextos políticos. La primera provincia que avanzó en esto fue Jujuy, cuando el PRO era oficialismo.
Sí.
El ex gobernador de esa provincia creó una empresa de cannabis con su hijo porque vio que esto era una posibilidad. Y en función de esa agenda al final del gobierno Macri consiguió la primera autorización de un proyecto. La primera.
Sí.
Está bien, fue quien dio el primer paso. Alguien lo tiene que dar y bienvenido que alguien haya abierto el camino. Yo digo, nosotros tenemos que transformarlo en la grieta, en la gota que destruye el dique. Entonces, cada paso que se da hacia adelante, por más que uno pueda después discutirlo, si se hizo de la mejor manera, de la peor manera, si te gusta más, si te gusta menos, decir, che, esto está bueno que Argentina tenga un proyecto de cannabis. A ver, y así, y ese proyecto de cannabis permitió que después de la nueva reglamentación de la ley se sumaran el proyecto de La Rioja, el proyecto de San Juan, el proyecto de Misiones. Después que mediante la reforma de la reglamentación en diciembre del 2020, las empresas privadas empezaron a hacer también recibir autorizaciones. Mi empresa fue la primera en Argentina en hacerlo. Tenemos un cultivo junto con el INTA en Pergamino. Uh-huh. Y atrás nuestro, que también, che, ¿por qué le dan a ellos? Bueno, ¿sabes por qué le dan a ellos? Porque estamos atrás de esto del 2017, claro, intentando hacer, no porque nos están haciendo un favor o porque somos amigos de alguien, uh-huh, sino porque la venimos remando en alquitrán hace 3 años. Y atrás nuestro hubo un montón de gente que dijo, ah, bueno, sentamos un precedente y después pudieron haber un montón de otros productores. Digo, la realidad es que estas decisiones administrativas son siempre complejas y multidimensionales y siempre está el teléfono de por medio para todo. Uh-huh. Obviamente que hay procesos que se agilizan con llamados, con esto, con la intervención del ministro o del secretario de la producción de una provincia diciendo, che, te mandé tal expediente, apúramelo, y quizás tiene un tratamiento express en algún ministerio. Pero esto no le escapa a nada.
No. A ningún otro mecanismo.
A ninguna realidad.
Todo.
No, claro. Es que el cannabis en esto es específico y tiene estas cosas.
Es verdad, es verdad. ¿Y cómo fue creciendo la cámara, la Argencam? ¿Cómo viste el crecimiento de los laboratorios y de los desarrolladores que se te acercan para participar?
Bueno, mira, el proceso de la cámara fue reactivo. La creación de la cámara fue 100% reactiva. Ajá. Nosotros estamos en el 2017 con la ley sancionada, con una norma que en ningún lado decía que los privados no podían acceder a una autorización de cultivo. Pero la interpretación que hacían desde los espacios de poder era que no, que solamente era el Estado. Y a mí me parecía un absurdo, claro, que planteáramos desarrollar una industria argentina de cannabis de la mano del Estado. Creo que el Estado tiene una agenda interminable de cuestiones pendientes por resolver.
Temas más
y creo,
sí,
que el resultado de las elecciones del último domingo pone un cartel de atención bastante grande respecto de eso. Uh-huh. Pero volviendo al tema del cannabis, nosotros dijimos, che, mirá, esto no va ni para atrás ni para adelante de manera individual. Si no tratamos de armar un espacio de representación colectiva para ir a peticionar por esto, para poner en, independientemente de la ley de cannabis medicinal que había en ese momento, que poner arriba de la mesa que el cannabis le puede abrir a Argentina una agenda de desarrollo económico, de generación de empleo, de innovación, sí, de incorporación de valor agregado. Y no estaba en la agenda eso, porque como bien decías vos al inicio de la nota, y gracias a que el cannabis salió del oscurantismo y de ese lugar de prejuicio en el que estaba arrinconado, de la mano de la conquista del uso del cannabis medicinal, sobre todo visibilizado a través de las madres, con los chicos con epilepsia refractaria, uh-huh, y el cannabis empezó a ocupar otros lugares. Hasta ese momento se hablaba de derechos de acceso, de que los chicos, que las madres no tenían que ser perseguidas, de que los usuarios tenían que tener acceso a su medicina, uh-huh, pero nadie hablaba de desarrollo económico en Argentina. Y nosotros, uh-huh, básicamente lo que vinimos fue a poner arriba de la mesa simbólicamente esa discusión, y bueno, y después trabajamos para que eso fuera realidad. Apenas asumieron las autoridades, empezamos a juntarnos, le mandamos un paper al entonces ministro diciendo, Matías Culfas, le hicimos llegar un paper muy hablándole de este tema, y bueno, y en medio de la pandemia, y esto hay que reconocerlo, hubo un equipo de gente que se puso a trabajar en esto, y tuvimos decenas de reuniones para trabajar en un proyecto de industria de cannabis para Argentina, que fue el que después vio la luz. Seguro que hay miles de actores que son preexistentes a nosotros, porque nadie va acá, pretende invisibilizar que acá hubo cientos de marchas o decenas de marchas, claro, de basta de preso por plantar, gente trabajando por los derechos civiles, y sin ese camino allanado seguramente nuestra discusión no hubiera tenido lugar. Uh-huh. Pero respecto de este punto en particular, no era un tema que estaba en agenda y que lo pudimos poner nosotros. Bueno, y desde eso que éramos cinco textuales, cinco locos, diciendo, che, tenemos que armar una cámara. No teníamos ni cómo juntar los nombres para cenar la comisión directiva para mandar a IGJ el estatuto. Y bueno, y hoy somos más de 200.
¡Qué hermoso!
Somos más de 200 y ha sido complejo porque es súper heterogéneo el ambiente. Imagínate, tenemos a una empresa gigante como Farmacitio, laboratorio, y tenemos cultivadores del Reprocan que quieren ver cómo se constituyen en una cooperativa y encuentran. Sí. Y bueno, y como tratar de hacer eso horizontal, ¿no? Que todos tengan un voto, que no importa si sos la superempresa o el cultivador más chiquito o un emprendedor que quiera hacer esto, todos somos iguales. Tratar de homogeneizar una agenda de central, de che, mira, este punto no discutimos. Después el resto, cada uno tiene su mirada ideológica, porque en esto siempre está, no, este, el otro, el grande es malo. Claro, esta cosa tonta que tenemos los argentinos de tener cierta visión antiempresaria, que yo no comparto para nada, pero hay un montón de gente que la sostiene, como que el país se pudiera desarrollar si los privados no dieran trabajo. Yo no encuentro otra forma de pensar esto. Pero bueno.
70% de la economía del país es a base de pymes, por ejemplo.
El 90% de todo el empleo formal nuevo que se genera en Argentina se genera a través de las pymes.
Ahí va.
Entonces.
¿Y qué mejor que tener industria argentina, que tener desarrolladores argentinos también en esta industria, ¿no? Porque cuando, no sé, yo escucho candidatos, ¿no?, en campaña decir, no, cuando esto se pruebe en el mundo, ahí yo me voy a animar. ¿Cómo? ¿Pero y qué? ¿No lees un diario? No. O sea, ya está recontra probado y explotado y facturando miles de millones de dólares por año, 50 mil millones de dólares por año, ¿es la industria del cannabis actualmente? Sí.
Igual hay algo más grave de eso, ¿no? Es como que Argentina. O alguna gente piensa que Argentina tiene que hacer seguidismo en todo. Que nosotros solamente lo vamos a hacer si en otro país ya lo están
claro.
haciendo.
Adelantate a la jugada, una vez.
¿Por qué nosotros? ¿Por qué tenemos que hacer seguidismo? Tenemos que esperar que la FDA decida. Somos un país soberano.
Claro,
tenemos la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones. Por favor, espabilen, muchachos.
Total.
Pero bueno, no es fácil. Pero bueno, se ha avanzado un montón. Creo que nada, que está claro que hubo un cambio en la escena muy grande, muy evidente, con un montón de matices, pero creo que se abre un tiempo súper interesante en la medida en que haya una cierta continuidad
claro.
con estas políticas, ¿no? Porque también puede ser que en este turno electoral en el que se están discutiendo tantas cosas, tengamos que discutir esta también, ¿no?
¿Otra vez?
Porque perfectamente, a ver, a mí no me da ninguna seguridad que Patricia Bullrich no vaya a ir para atrás con todas las decisiones, con todos los avances que hubo en este tema. Y lo digo abiertamente y no me importa nada de lo que...
No, si, es que ese peligro existe, por las cosas que ella
con el señor que está eliminando ministerios y dice, fuera, bueno, con la agencia de cannabis, ¿qué va a hacer?
Claro.
¡Aricame, fuera!
A mí me genera
cierta inquietud todo. Pero en lo particular, precisamente, digamos.
Claro, claro. Sobre todo esto que decís, ¿no? Décadas de lucha para que se desarrollen estos temas, para que se abra también una nueva puerta para, inclusive, desde otra parte de la cultura agroexportadora, pero que también lo hemos charlado muchas veces acá cuando hablamos de los cultivos de cannabis, de cáñamo en Argentina, que es fitoreparador, que mejora nuestro suelo versus el monocultivo de la soja, que lo que hace es matarte la fertilidad de un recurso natural argentino, pensando en las exportaciones, en el valor agregado de productos que estamos teniendo ahora sobre nuestra mesa y que ya vamos a hablar en un ratito, del desarrollo de pequeños comercios también, desde la semilla hasta el cultivo, hay gente que puede trabajar en Argentina, que eso es lo que estamos necesitando, que se abran nuevos puestos de trabajo.
Sí, y déjame decir una cosa, porque me importa mucho decir esto. Decisiones como las que estamos hablando no necesitan mayorías en el Congreso, es un decreto presidencial, o sea, puede venir un presidente que por decreto modifique el decreto reglamentario 883, que es el que te da a vos, que sos usuario del Reprocan, la posibilidad de tener tu aceite y que si tenés tres plantas o cinco en tu casa, no te caiga un allanamiento y te lleven cana.
Claro.
Puede venir un presidente que diga, yo voy a eliminar el Reprocan.
¿Ok? Sí, sí, sí.
Es un riesgo real. Entonces, pongámoslo sobre la mesa. Y a mí, aparte, me gustaría, yo sé que no, porque hay otros temas súper importantes que hablar, pero que se le pregunte a los candidatos respecto a este tema. Che, ¿qué te pasa vos con este tema del cannabis? A ver, ¿cuál es la idea que tenés? Porque acá estamos discutiendo de una economía, pero también estamos hablando de derechos civiles. Sí. No puede ser que una persona, por fumar un cigarrillo en la casa, por esta cosa de la ley penal que hablamos hace un rato, se tenga que comer un garrón. Es ridículo.
Claro. Bueno, Javier Milei concretamente se expresó como un suicidio en cuotas el uso del cannabis. Si vos te querés suicidar en cuotas, es tu problema, yo no lo voy a permitir. Bueno, y lo mismo, ¿no? Con Patricia Bullrich, que cuando era ministra de Seguridad y sus quemas de marihuana que tanto le gustaba hacer en la lucha contra el narcotráfico. Una cosa demencial. Nunca se ocupó de la cocaína o de sustancias mucho más peligrosas, pero el cannabis para ella sí lo era, porque era lo que más tenía a su alcance, porque era fácil reventarle la casa a un cultivador y meterlo preso y acusarlo de narco.
Elegiles.
Ahí está la eficiencia, claro, de lo que ella profesaba. Bueno, y nos trajiste, Pablo, unos productos de dispensario. Estoy enamorado primero del packaging y del aspecto que le das, que es una cosa hermosa, que esto le da trabajo a un montón de argentinos, quiero decirles. Tenemos, no sé, home spray para perfumar un poco tu hogar.
Con muy rico el perfume, ¿eh?
Terpenos canábicos. Rivas es experto en perfumes,
o de parfum.
Fanático. O de parfum.
Hay
una diferencia con o de toilette y demás,
claro,
¿no?
Bueno, el o de parfum tiene mayor fijación. Por eso le preguntaba cuál era el fijador que utilizaban. Y bueno, Neurus me va a tener que me va a tener que explicar después. Pero digo, realmente el packaging y el aroma es delicioso. No tiene, debo decir, no tiene olor a faso. No tiene olor a faso.
Claro, no tiene olor a paraguayo o a pachuli. No, tiene olor a terpenos, que sí. Es el olor más rico que tienen las flores de cannabis.
Elegante, puedo decir.
Elegante la
elegante,
definición.
Sí.
Muy bien.
Pero no elegante de nuestro amigo. Elegante
no. Elegante, pero le puede llegar a gustar y mucho.
Tranquilamente. Esto, una camisita, un saquito. Estás
salir.
Hecho un duque.
Bueno,
un
se lo lleva arriba.
Es unisex, aparte.
Me encantó.
Es hermoso.
Ese producto lo desarrollamos con una nariz electrónica.
¿Mirá?
Junto con un laboratorio francés que es uno de los más importantes en esto, en fragancias
muy
naturales.
Bueno.
Qué bien. ¿Cómo es eso de la nariz electrónica? No sabía que existía eso.
Sí, es un dispositivo
sí.
Que vos lo que hace tiene receptores.
Ajá.
Que lo que hacen es, vos le pones una rosa, una flor, lo que sea, y lo que hace es transforma todos
esos impulsos
en un código, va decodificando porque los terpenos no son de una flor o de cualquier cosa, no está conformado por un único tipo de cosa. Entonces lo que hace es como decodifica lo que se llama el aroma,
sí,
el aura que tiene eso, y dice, bueno, mira, esto está
Compuesto por
limonene, no sé cuánto,
claro.
¿Sí? Y en función de eso después se va trabajando lo que es la... Bueno, para eso hicimos, nosotros teníamos en Pergamino tenemos una variedad que se llama Lovera, que es medio kush y demás, y agarramos unas flores vivas de eso. Ajá. Y lo sometimos a ese proceso con la nariz electrónica, y así se fue que llegamos a ese producto.
Qué lindo, qué hermoso el proceso, el desarrollo, me encantó también.
Bueno, pueden venir a conocernos, tenemos un local abierto en calle Humboldt, Humboldt y El Salvador, Humboldt 1812.
Pleno Palermo.
Ahí estamos nosotros.
Uy, me voy a pegar una vueltita, por supuesto, porque nos trajiste también. A ver, acá tengo un jabón sólido de aceite de cáñamo, divino también. Riquísimo olor.
Eso tiene aroma también.
Sí. Jabón sólido exfoliante con semillas de amapola. Mirá, para cuidar tu cutis. Que te quede hermosísimo. Y después tenemos unos ungüentos y unas cremas, ¿no? Para adultos.
Sí, esos son con CBD, son productos dermocosméticos.
¿Y cuál sería la diferencia entre ungüento y crema?
Y el ungüento lo que tiene es que tiene mayor, menor absorción en la piel, pero tiene mayor tiempo de permanencia.
Ajá.
Entonces, si vos querés hacer alguna cuestión que tenga que ver con una cuestión hidratante de la piel y demás, te conviene usar el tema de la crema. En cambio, cuando es para algún tipo de dolor local,
sí,
o tenés un sarpullido que necesitas trabajar con un desinflamatorio, te pones el ungüento.
Bien, perfecto.
Igual esto es todo tema
sí.
De los médicos, y no me gusta aparecer acá como el doctor Cureta.
No, pero tampoco estás recetando, nos contás un poco, che, de qué va cada cosa.
¿Y venta jabón online líquido también hay?
Sí, está la tienda, es Dispensario Store, es la página, tenemos Instagram, así que se pueden meter ahí y chusmear un poco lo que tenemos. Y aparte, perfecto, hacemos preparados magistrales de cannabis con ¿también? Terapéuticos, sí, pero solamente con venta bajo receta.
Ah.
Estamos trabajando con CBD, CBN, THC, todo de full espectro, así que en el marco de una de las cosas que establece la ley de cannabis, en el artículo 7 dice que los pacientes que tengan una indicación médica podrán adquirir preparados magistrales en farmacias autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros somos la primera Argentina.
Felicidades.
Así que los que quieran acceder a un producto seguro, legal, trazable y elaborado con material 100% legal, son bienvenidos a visitarnos.
Sí, me enorgullece mucho que esté sucediendo esto. La verdad, me encanta los avances que se están dando en este campo. Ojalá esto sea una política de Estado, ojalá esto continúe a través de los gobiernos, por más que haya otro signo político, pero que no veamos amenazada nuestra industria argentina y el desarrollo. Recién hablamos con Fabri Ballarini, científico, tecnológico, y en este caso de productos que mejoran nuestra salud y nuestra calidad de vida, ni más ni menos que eso. Así que un placer tenerte en el programa. Gracias, Pablo.
Bueno, gracias. Los espero por el local.
Dale, pronto estaremos por ahí, seguramente, porque yo, como usuario de ReproCam, me parece que me podrían hacer una recetita. Claramente,
claro,
para mejorar mi sueño. Así que veremos. Gracias, Pablo.
No, gracias.
Pablo Facio, presidente de ArgenCan, la Cámara Argentina de Cannabis, que reúne productores, laboratorios y servicios profesionales para la industria.